Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia. Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid y con la colaboración de Haciendo Historia, eso sí. En la realización, David, pues
eso
pueden
sí.
faltar, eso sí.
Eso sí.
Juanjo Ceballos y eso sí.
Miguel Ángel Vázquez.
Hola,
buenos
hola.
Días.
Buenos días.
Hoy que nos toca tus cerealitos que te gustan
hoy,
a ti.
Sí, un poquito hay que cuidarse, que después de la ensaimada de la semana pasada todavía me está repitiendo.
Los cerealitos, hay que tomarlos.
Ligerito, sí. Aquí un poquito de fruta, un poquito de construir el futuro.
¿Sí?
Bueno, esto lo decía Nietzsche.
¿Qué?
Que igual esta frase ya la hemos dicho, no estoy seguro, pero me gusta mucho.
A ver.
Porque dice que solamente aquel que construye el futuro, tiene derecho a juzgar el pasado.
Pues muy bien dicho, Nietzsche.
Como dice Esther, al rincón de pensar, porque aquí la segunda parte...
Fácil,
a ver, vuelve a repetir, venga, va.
Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. Y mi pregunta es,
sí.
¿No construimos todos el futuro día a día solo estando?
Pues sí.
Porque
sí.
Estando... Ya estás.
Estás haciendo.
Sí.
Aunque no
y crean,
hagas. Aunque no hagas.
Ayudando a...
No, aunque no hagas, aunque no ayudes, estás y el futuro viene a ti, con lo cual estás construyendo el futuro también.
Rincón de pensar, muy importante por las mañanas.
Pensar.
Escúchame, es que hay que hablar de estas cosas, pero es que hay que hablar de muchas cosas.
Hay que hablar de muchas cosas.
Porque poco se habla de Felipe V, demasiado poco se habla.
Demasiado poco se habla de que lo está petando en el Teatro Luchana.
Porque es que se creía que era una rana, ¿no?
Se creía que era una rana, pobrecito mío.
Y que decorar.
Y decorar y decorar, es verdad que fue solo un día, no fue una cosa así como... Pero sí,
sí.
Le pasó...
Pero es que hay de cosas que cuenta David Botello los viernes a las 7 en los Teatros Luchana, que es que hay que ir, pero ya estamos
aquí,
yendo.
Pero ya, antes de que se acabe la música.
Antes de que se acabe la música.
Y antes de que se acabe la fiesta.
Porque otra cosa.
Porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
Nosotros ponemos la
historia. Efectivamente. Yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
...1841, 15 de octubre... El general Diego de León y Navarrete, acérrimo defensor de Isabel II, compillogui de María Cristina I, héroe de guerra, virrey de Navarra y capitán general de Castilla la Nueva, dirige su propio fusilamiento. ¡Madre mía! Alguna vez hemos dicho que el siglo XIX es un follón, y Diego de León es fruto de su tiempo. Durante las guerras carlistas participó del lado liberal y ganó un montón de batallas. Era un tipo valiente que siempre cargaba al frente de sus lanceros. Un buen día, con 72 jinetes, venció a 14 batallones carlistas con 500 caballos. Así se las gastaba Diego de León. Mientras tanto, estaba de regente María Cristina I. No perdió el tiempo María Cristina, se casó en secreto, empezó a tener hijos ocultos, diseñó con su marido todo tipo de chanchullos y corruptelas y empezó a liarla en el gobierno. Era tan manta que acabaron echándola. Se marchó a París y el general Espartero, el del caballo, asumió la regencia de España. María Cristina, desde el exilio, empezó a conspirar contra él. Que si Espartero es el demonio, que si me ha obligado a marcharme, que si echo de menos a mis hijas, que si tengo la conciencia tranquila y la frente muy alta, las cositas. Diego de León, pues mira, mordió el anzuelo, se creyó el cuento victimista de María Cristina, acabó involucrado en sus jaleos y María Cristina, para agradecérselo, como tenía pasta para aburrir, le financió un pronunciamiento. El plan era muy sencillo: montar el lío, pronunciarse, entrar en el Palacio Real, secuestrar a Isabelita II y negociar muy fuerte para volver a poner a María Cristina en la regencia. Coser y cantar. Lo que pasa es que todo salió fatal. Fatal. Diego de León mandaba las operaciones desde fuera. Y los que entraron en palacio se liaron. Y los pillaron con el carrito del helado. La milicia nacional los rodeó. Intercambiaron disparos. Dicen que algunos balazos acabaron decorando las paredes de la habitación de Isabelita. Y aquello fue un culebrón. Bueno, cuando Diego de León vio que todo estaba perdido... se fue al palacio, ole por él, con las calles de todo Madrid tomadas por las milicias. A las 3 de la mañana llegó a entrar y ya vio que aquello estaba perdido del todo y ordenó salir por patas, aprovechando la noche en modo sálvese quien pueda. Durante la huida del palacio, Diego de León se quedó solo. Su caballo le jugó una mala pasada y lo tiró al suelo. Achacoso, perdido, cojeando y magullado, consiguió salir andando de Madrid. Lo encontraron en Colmenar Viejo. Las tropas que dieron con él lo respetaban tanto que, dicen, lo animaron a fugarse del todo y se ofrecieron a seguirlo. Diego de León dijo que no, que él no sabía huir. «¡Vamos a Madrid!», dijo. Montó a su caballo, a uno que le dejaron, y se vinieron para acá. Pensaba que Espartero le iba a tirar de las orejas y poco más, pero se equivocó, porque un consejo de guerra lo condenó a muerte. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia y Espartero, en una decisión que nadie entendió ni compartió, lo mandó fusilar sin despeinarse. Dicen que Isabelita II escribió a Espartero pidiéndole clemencia, pero Argüelles, su tutor, le prohibió mandar la carta. El general Castaños, entre otros muchos, pidió el indulto. Se recogieron firmas, llovieron las peticiones, pero nada. Espartero dijo que tururú, que carta en la mesa, presa, que no se bajaba de la burra, que no se hubiese pronunciado. Cuando Diego de León escuchó la sentencia, dijo: «He aquí el premio de haber peleado 7 años por la libertad de mi patria». Arregló sus asuntos, comió, recibió a algunos amigos, redactó su testamento y escribió una carta para su mujer en la que prohibía a sus hijos seguir la carrera de las armas. Dicen que mientras escribía esto, tiró la pluma, pegó un puñetazo en la mesa y dijo: «¡Y he de morir yo!». Fue el único momento en que perdió la compostura. Se confesó, durmió como un niño y a las 3 de la mañana, 15 de octubre, lo despertaron. Cuando vio la luz del sol por la ventana, dijo: «¡Ay, el último día!». Se puso su uniforme de gala y se colgó todas las condecoraciones, todas. La de Carlos III, la de Isabel la Católica, la de San Fernando, las laureadas, las que ganó en el campo de batalla, el cordón de la Legión de Honor de Francia, todas. Lo llevaron al Camino de los Pontones, al otro lado de la Puerta de Toledo. Conocía a los soldados del pelotón y sabía que lo respetaban. Como le preocupaba que lo fusilaran mal, le dijo a un compillogui: «¿Sabe usted que se me figura que no me han de dar? Son tantas las veces que no me han acertado». Así que pidió permiso para dirigir su propio fusilamiento, por si tiraban, para no dar. Frente al pelotón, se llevó la mano al pecho y dijo con voz marcial: «¡Que la mano no os tiemble, amigos! ¡Atención! ¡No tembléis! ¡Y al corazón!». Dio las 3 voces de mando y cayó. Pelos como escarpian. Pero ¿dónde están los hombres en el siglo XXI? Estos son hombres y lo demás son tonterías.
Tonterías.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo,
ya no sé si voy,
no sé lo que tengo,
ni sé dónde estoy,
no sé lo que pido,
ni sé lo que doy,
no sé lo que hago.
Ya sé que no sabes lo que haces, pero ¿qué estás haciendo, Miguel Ángel?
¿Qué estás haciendo?
¿Te quieres centrar?
Estoy viendo el guión, yo lo tengo aquí delante.
Ah, ya, amigo.
La verdad es que me he puesto en un lateral y claro, me tengo que desviar la mirada de la vuestra.
Claro, digo, ¿qué está haciendo
cada
Miguel Ángel?
Es más divertida esta presentación.
Bueno, Efen, solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
¡Ay, Nara! ¡Ahí estoy!
Cada
día me gusta más.
¡Qué maravilla!
Ainara Aristoi, de la Asociación Funenarte, que se merece un verso también aquí metido, un verso suelto. Podemos decir que la Asociación Funenarte es un verso suelto.
Mira qué bonito esto.
Pero eso que hace una ruta, hacéis una ruta, es maravillosa.
Más
Ainara, más
bonita. Pues somos un poco verso suelto, porque en estos tiempos que corren tan difíciles y tan poco artísticos, defender el arte y los muertos no es nada fácil, la verdad.
El arte funerario. Ojo, cuidado.
El arte funerario y la memoria de los que descansan, ¿no? Mm. Un poco rescatarles de ese baúl terrible que es el olvido y darles un poquito de luz de alguna manera, porque siempre se nos olvida, pero que si estamos aquí es porque hubo antes alguien que estuvo que nosotros, que bueno, nuestros abuelos, tatarabuelos, Sí, vamos generaciones hacia atrás y así infinito.
Y que están...
Pero Muertis mola mucho.
Claro, y que están en un sitio físico en el que podemos visitarlos, que también está muy bien.
Y que no se mueven, ¿eh? Están ahí.
Están ahí, son muy tranquilos.
Hoy,
y además,
un día vas
estos sitios físicos, claro, cuando son cementerios del 19, son museos.
Son
de
museos,
verdad,
maravillosos.
Auténticos museos al aire libre, gratuitos, donde uno puede pasear tranquilamente. Y bueno, si viene con Funerarte le damos un poco la turra.
Hombre.
Pero si uno va a pasear en soledad, puede tener un momento de reflexión o de encuentro consigo mismo.
Bueno, ¿y qué pieza de museo funerario vamos a ver hoy en tu sección, Ainara?
Pues os traigo, si va a decir, bueno, un personaje controvertido, muy controvertido, sobre todo porque pertenece al ámbito político, y ya sabemos que cuando hablamos de política, de fútbol o de religión, ¡ojo, cuidado, que la liamos parda! Pero
a ver,
bueno,
¿qué vas?
Él es un personaje y hay que hablar de los personajes.
Hay que hablar de los personajes.
Y de la historia, además, de nuestro país, porque hoy os traigo un señor que le conocemos con coleta.
¿Con coleta?
Esta es la pista. Pero está Muerti, el de la coleta.
Y un abuelo de Esther también, creo.
Un bisabuelo. Mucho cuidado con lo que vas a decir. Mi bisabuelo, sí. Pablo Iglesias.
Estamos
¿Pero
hablando...
con coleta, Esther?
No, sin coleta, pero mi bisabuelo se llamaba Pablo Iglesias, que mi madre lo está escuchando y siempre lo dice. El abuelo de mi madre, mi bisabuelo, ¿no? Uh-huh. Pablo Iglesias, ¿cómo
claro.
lo ves?
¿Ah? Oye, vamos a mandar un beso a tu padre, ¿no? Podemos aprovechar.
A mi bisabuelo, a mi madre, en representación.
Claro. ¿Puedo saludar?
Saluda.
Es que a mí me gusta mucho lo de puedo saludar. ¿Y cuándo sale esto?
Te saludamos, mami, Regina. Ahí.
Sí, un saludo.
Iglesias, esto.
A todos los Iglesias.
Ese señor.
Pablo sonó a todos los
iglesias.
Iglesias.
Les
mandamos un mensaje. Y
bueno,
este Pablo Iglesias, que está muerti, está
en el
cementerio
el
civil.
Fundador de, sabemos, del Partido Socialista Obrero Español, pues un gallego que se vino a Madrid a buscarse la vida con su madre y sus hermanos, y bueno, pues acabó formando un partido que fijaros que a día de hoy continúa, ¿no? Bueno, el primer éxito que conocemos de Pablo Iglesias me ha hecho mucha gracia, lo conocemos en el año 1871, es un alegato pacifista, pero ojo, cuidado, que se titula Guerra.
Pues ahí lo mismo no estaba muy bien.
Fantasía, ¿no?
Guerra a la guerra.
Totalmente, o sea, de verdad que él defiende, pero lo titula Guerra. Bueno, hay una frase que también me gusta mucho que dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra. En fin. Bueno, que este hombre le nombraron presidente de la Asociación del Arte de Imprimir y a partir de ahí pues ya se vio que venía pues madera de líder, era un hombre con un carisma, era un hombre al que se le escuchaba, al que los obreros le seguían, le hacían caso y ponían atención. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza ese camino que culminará con la creación del Partido Socialista. Es un personaje pues muy controvertido, ya sabemos, pues hablando de política siempre sucede, pero es un personaje al que yo voy a dejar un poco de lado el tema político, me voy a centrar en el tema Muerti, si me permitís, porque tiene un mausoleo espectacular, absolutamente maravilloso, lo mires por donde lo mires, en el Cementerio Civil de Madrid. Y creo además que es uno de los monumentos de los que se habla poco en esta ciudad. Bueno, en general hablamos poco del arte funerario.
Sí.
Nosotros no, que hablamos mucho y todas las semanas. Pero es verdad que se habla poco y es un monumento, bueno, pues que además tiene esculturas de Emiliano Barral. Hay una maternidad, una mater, que está ahí representando un poco de lo que es la propia ideología, ¿no?, que funda Pablo Iglesias, ese nacimiento, esa creación. Y además, pues tiene unos relieves que si los miras con detalle son espectaculares, porque tiene relieves de obreros trabajando. Obreros trabajando en el campo, obreros trabajando en la mar, obreros que representan esa clase a la que él pues defendía, ¿no?, con la creación del Partido Socialista. Es un mausoleo que cuenta también con un busto de Pablo Iglesias que se realiza después de que se tomara apuntes. Barral había dibujado el rostro del socialista ya fallecido, le permitieron tomar apuntes de lo que era la persona ya fallecida, y con esos apuntes pues se modela y después convierte en piedra caliza ese busto maravilloso que vemos en el civil, y que además tiene una historia de un busto primo que es bastante surrealista, porque estaba en el Parque del Oeste, pero al estallar la Guerra Civil lo escondieron para que no sufriera daño. Y fijaros que se recupera en los años 70. O sea, el busto se pasa 40 años enterrado en el Retiro hasta que un señor decide contar que es que él recuerda que alguien... Bueno, pues estas circunstancias, que al final fue fruto de la casualidad casi, que se desenterrara en febrero de 79 ese busto de Pablo Iglesias en el Retiro madrileño, que dicho así parece una historia un poco rocambol, pues podría ser del propio Ibáñez, ¿no? Del maestro, sí. Un poco Marta de Luis Filemón. Pero bueno, que podemos ir a verlo al cementerio civil, que tenemos que ir a verlo.
Que tenemos que ir a verlo. Civil.
Y que además os invito a que lo paseéis, le deis la vuelta, se puede bordear 360 grados. Os fijéis en esos detalles, en las esculturas, en ese trabajo increíble que hace Barral, bueno, pues para darle un poco el lugar entre los difuntos, que por cierto, Pablo Iglesias está enterrado junto, bueno, en el fondo es ella la que está enterrada junto a él, porque fallece después, pero que tiene a Dolores Ibárruri pegadita a la chepa.
¡Hombre!
Y miedo me da estos dos discutiendo. Pues ¡ojo, sí. Cuidado!
Creo que resuena, por la noche resuena el cementerio civil cuando se despiertan y se ponen a discutir.
Madre mía, es que más tan pegaditos. La Ibárruri, que también tenía unos bemoles y un carácter de todos conocido, ¿eh? Bueno, pues imaginaros apasionar. Y además, cuando ves los dos monumentos funerarios, es como son completamente antagónicos, ¿no? Parece que representaran precisamente esas personalidades, ambas del ámbito de la izquierda, pero antagónicas también. El de Pasionaria es algo sencillo, es muy, muy simple. Blanco es apenas, y el de Pablo es un mausoleo, bueno, pues con varios niveles, con esas esculturas, con esa especie de entrada con templete donde se cobija el busto que le hace Barral. Y además fijaros en los colores de la piedra, porque es un color entre rosado, salmón, unos colores que no se suelen ver generalmente en los cementerios, que permitidme, pero solemos ser de grises y blanco, poco más.
Pues el que quiera ver el salmón del mausoleo de Pablo Iglesias, que vaya al cementerio civil, no sé si con Funerarte, podríamos ir a ver el cementerio civil con Funerarte.
Pero, queridos míos, yo con vosotros, al infinito y más allá.
Pues al infinito y más allá, a ver a Pablo Iglesias, esa roca rosa de su mausoleo.
Sí, señor.
Sí, pero antes me invitéis a desayunar, ¿eh? Por favor.
Por supuesto.
Antes a desayunar.
Un beso, guapo.
Besito.
El 17 de octubre se celebrará el Día Mundial del Dolor. ¿Sabías que el 32% de la población adulta en España sufre algún tipo de dolor? Bueno, cuando perdura, pasa de ser un síntoma a ser una enfermedad. Y algunos dolores se pueden prevenir. Te lo contamos todo el próximo martes en Buenos Días Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Within Center de Madrid, con la participación de José Mercé, Lolita Flores, Los Sabandeños, Sole Jiménez, Pipo Prendes y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, Wigo y Within Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
el arranque es ABBA total, no me digáis. Atentos. Luego ya vemos que no, porque ya no...
A ver, ¿quiénes masculinas son estos muchachos?
Pues Abus, ABBA, no. ABBA no es.
No.
Se parece, pero no son.
No. Fórmula Quinta, Los Diablos, Los Mustang... No, tampoco, ¿no?
Yo a partir de este momento me abstengo. Una cosita cedo que la palabra.
Una cosita que da suerte. Una plantita que da suerte.
La plantita.
La herradura. El trébol de cuatro hojas.
Ah, sí.
Trébol.
Con de tres hojas. No tuvo tanta suerte, os contaré. Tuvieron una mala suerte.
El de tres hojas, no el de cuatro.
El claro. De tres hojas. Esto fue. Sí, sí. Trébol. Esta canción, muy bailongable, ¿eh?
Sí.
Estaremos... Está muy en la línea de subgrupos que comentaba yo. Hombre. De Fórmula Quinta, de Los Diablos.
Y de Los Payos, Los Ángeles. Sí. Ahora hablamos Los Brincos.
O sea, al principio de los años 70 debe ser, ¿no?
Exactamente. Esta canción es de 72. Muy bien, Miguel Ángel.
Dos añitos nada más.
Sí.
Se me podía acordar bien de ella.
Claro, y esto, bueno, eran tres muchachos, Juan Carlos Catalá y Jorge Crespo, que ellos escribían las letras y montaban el grupo, y se unieron a Álvaro Bustos. Álvaro Bustos, ya veréis lo que os voy a contar luego. Bueno,
Álvaro
Bustos nos va a dar un disgusto, veréis. Bueno, pues estos tres muchachos montan este grupito, Trébol, y hoy llegó al número uno en pocas semanas, sobre todo Carmen. Carmen fue, lo petó. Les dio poco tiempo a hacer canciones porque estuvieron juntos, nada, cinco añitos. Pero les dio tiempo a esta Carmen, a Música Eres Tú, Mira Mis Manos, Pajarillo también se oyó bastante. María Rosa, eran canciones pues sencillitas. Estas que yo he leído por aquí que las llamaban como de oreja, yo no la he oído nunca.
De
que
oreja.
Eran, sí, como que estas las escuchas como con poco sentido, pero como con mucha gracia.
Yeah.
Así, ¿no? Eran andaluces y se hicieron eso, os digo, muy, muy, muy populares. Era un pop comercial, desenfadado, para los guateques, ¿no? Mm. Que era lo que se llevaba en la época. Por este grupo pasó, y os voy a contar de cosas, por este grupo pasó mucha gente. Carlos de Miguel, un músico que se llamaba Cristo de Haro, y os vais a quedar muertos. ¿Sabéis quién estuvo también con ellos? No. Marcos García Montes. ¿Sabéis quién es Marcos García Montes?
El abogado
de los famosos. Marcos García Montes, que además de millones de cosas es músico, pues estuvo con
de
estos
trébol.
Muchachos de Trébol.
Fíjate, madre
o sea,
mía.
Una caja de sorpresas, el del bigote, Marcos García Montes.
Madre mía, sí, sí.
Que encima te parece premonitorio porque, en fin, ahora os cuento más cosas. Bueno, pues en esa época se llevaban mucho estos grupos. Como, ¿qué estamos escuchando?
El pajarillo,
también la letra es... Y el vídeo. Yo recomiendo mucho ver los vídeos de estas épocas porque no tienen desperdicio. Bueno, pues eran grupos que nacían un poco basados en un éxito muy grande y que luego se diluían. Les pasó a muchos también, pues ahí andaban Los Payos, Los Ángeles, Los Mitos, Los Brincos tuvieron un poco más de trayectoria. Seguirles la pista no es muy fácil y en el caso de Trébol más, porque hay algo truculento que ahora os contaré que les relacionó. Estuvieron juntos del 72 al 77, o sea, cinco añitos. Se retiraron para componer canciones para otros, fundamentalmente. Para Pepa Flores, Marisol, para Mocedades, y el vocalista del que os voy a hablar, Álvaro Bustos, no se resignaba a no vivir de la música y siguió intentando probar suerte en solitario como cantautor. Fue a Alemania, grabó una composición, Salve la Paz, lo intentó de todas las maneras, jamás se comercializó y con el fracaso a las espaldas pues no tuvo más remedio que volver a su tierra natal, a su Córdoba natal, a casa de su padre, que era viudo. Su padre era profesor de la Real Academia del Conservatorio, perdón, de Córdoba, profesor de violín, una persona muy, muy conocida en Córdoba. Bueno, volvió a casa de su padre, o sea, la música le venía de casa. Y el círculo... ¿Por qué os cuento todo esto? Porque veréis...
Eso mismo me estaba preguntando yo.
Porque os lo tengo que contar. Porque Álvaro no se hizo famoso por la música, pero pasó a la crónica negra porque hizo una cosa muy tremenda.
Una cosa muy fea.
Muy mala, que es que mató a su padre, a lo Drácula, le clavó una estaca en el corazón.
Su padre no era músico, era un vampiro.
Una cosa muy loca. ¿Cómo llegamos ahí? Os lo tengo que resumir un poco. Bueno, este muchacho vuelve de no triunfar en solitario en Alemania, como os conté. Vuelve a su casa y ya empieza a dar signos de que él bien de la cabeza no ha venido. Se empieza a obsesionar con el mundo de la brujería, de la magia negra, del exorcismo y se hace muy seguidor de la Biblia satánica, de Antón Sandor Lavey, que yo no sé.
Sí, Antón Lavey, es un clásico.
En la
clásico.
Iglesia de Satán. Bueno, pues sí. Se hace él muy de la Iglesia de Satán y empieza a construirse, esto tiene, es absurdo, pero es tristísimo, pero es tremendo, la casa de su padre es una casa de dos plantas, la parte de abajo es estupenda, luminosa, y la parte de arriba se monta en el mundo de tinieblas, pinta todo de negro y se hace ahí una cosa como muy tremenda. Bueno, cuando todo sucedió, decía el fiscal que era horroroso entrar allí, que eso impresionaba, que eso era como la cueva de un loco, ¿no? Era la evidencia física de que Álvaro estaba ya distinto, se volvió introvertido, dio un giro drástico a su vida y se le desató una psicosis paranoide crónica que, sumada a los delirios esotéricos, derivó en esto que os cuento. ¿Por qué llegó a cometer este terrible crimen? Porque creyó, empezó a decir que su padre era el demonio. ¡Porque era Jesucristo!
El Jesucristo el y Jesucristo, el padre el demonio.
Esto pasa a los 33 años y su padre el demonio. Entonces un día llegó, dijo, miró a su padre en su delirio y vi el demonio. ¿Qué hizo?
Pero a ver, el demonio charló con Jesucristo del desierto, no se lo cargó.
A él le pareció el demonio, subió a su cuarto, quitó unas cortinas, la barra la afiló como una lanza, esparció sal, la pringó de ajo, un ritual tremebundo. Fue al cuarto de su padre, charló con él, le dio la oportunidad de, a ver, Satanás, el padre le miraba como, supongo, diciendo, ¿qué me estás contando? Y acabó con su vida. Después, bueno, todo una cosa muy loca, intentó incinerarle, esparcir sus cenizas para que no volviera, porque él decía que iba a volver a la vida, porque podía atravesar la otra dimensión. Bueno, una cosa muy tremenda, pobre chico, pero pobre su padre. Pero también lo tremendo es que, por supuesto, le incapacitaron, no cumplió condena, estuvo en un psiquiátrico y al poco tiempo salió, ¿eh? No estuvo ni siquiera mucho tiempo, cuando además se le aconsejaron que tuvieran cuidado porque también pensaba que su hermana estaba poseída. O sea que, en fin, una cosa muy tremenda, la verdad. Al final casi se recuerda más a este grupo, cuando dice Álvaro Bustos, por lo truculento del final, que por Carmen, que mira, también fue un himno discotequero y muy bailable. Y
este era el Música eres tú, también tiene una letra bien bonita.
Y Música eres tú.
Y lástima que acabaran así.
Pues sí, pues nada.
¿Y luego qué pasó con él? ¿Sigue vivo? ¿Falleció?
Pues creo que sigue vivo, no he encontrado...
¿El padre resucitó?
El padre no resucitó. Bueno, que nos ha contado ya para el truculento final. Como él estaba convencido de que podía volver porque era Satanás, le cortó los talones para que si volvía no encontrara un cuerpo con el que correr. A él sí estaban las cabezas de Álvaro Bustos, que parece...
Trastornado.
Que parece que sigue vivo. Bueno, mira, nos deja el recuerdo, nos deja una música estupenda junto con sus compañeros y un regusto muy tremendo.
Pues sí,
así que, y Álvaro García, Marcos García Montes, acordaos que estuvo ahí, tremendo. Sí, sí.
Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción, ha salido de tu corazón.
Gol, 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 gol.
Esto es otra historia del fútbol en Madrid.
Y al compás del gol, 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 ya
vamos.
Tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Vélez, curioso crónico, dramaturgo, humorista y, por supuesto, nuestro gran experto en fútbol.
El
¿qué
fútbol.
Tal, Óscar?
Buenos días.
Hola, buenos días. Madre mía, cada vez me ponéis más medallas, qué amable soy.
Más cosas.
Bueno, claro. he dicho algo que no sea correcto, porque yo enseguida lo borro, ¿eh?
No, lo de experto en fútbol lo podemos poner en aficionado, el resto es totalmente cierto, todo lo que has dicho.
Claro, eres humorista, ¿no? Estás ahí, bueno, estás ahora con... Bueno, siempre tienes varios espectáculos por ahí en marcha, ¿no? Estás siempre ahí.
Sí, ahora estamos con una obra en junio y posiblemente en julio, sí, sí, que empezó en octubre y ahí seguimos. Así que por esa parte, sí, bueno, me atrevo a decirme hasta escritor de textos teatrales o dramaturgo, como te suene más bonito.
Dramaturgo, claro que sí.
¿Por qué no?
Y de nosotros, el que más sabe de fútbol, sin duda, eres tú. Así que eres nuestro experto.
Desde luego.
Pues nada, ¿qué tenemos? ¿Qué historia del fútbol nos has traído hoy?
Pues hoy os traigo una historia que va sobre todo por el sentido más distendido, un poco más de juego que tiene el fútbol y que... sobre todo en los finales de liga, pues como que no se nota, porque es todo tensión y drama. Claro. Ahora que estamos descansando de fútbol, pues un poco ese relajo, esa parte, ya os digo, más lúdica.
Muy bien.
Esta historia va a arrancar en un punto de origen que no es Madrid, como en otras historias que he traído, pero os prometo que acabamos en Madrid.
Acaba
en
Madrid.
Así que veces, solo un poquito de paciencia. El punto de origen va a ser en este caso Santander, uh-huh. en 1972, que tenemos al Racing de Santander, que es un equipo histórico, uno de los fundadores sí. de la Liga, de la Primera División, pero que en esta época está en unos momentos difíciles. La temporada anterior ha estado prácticamente toda la Liga en los puestos de abajo de la tabla, de hecho se tiene que jugar la permanencia con el Salamanca, pero este 1972 empieza con un aire de optimismo, por un par de cosas. Primero porque vuelve Maguregui, que es un entrenador con mucha experiencia y que precisamente conoce muy bien el club, porque llevaba, ha pasado 9 años, en total 9 temporadas en el club, 6 de ellas en primera, y también porque el club se ha reforzado bastante bien. Uh-huh. Ha fichado a jugadores del Athletic Club de Bilbao y también de la cantera del Real Madrid. Uh-huh. Confirman este optimismo con el inicio de las 4 primeras jornadas, que son todas victorias, y entonces es cuando los jugadores se plantean un reto muy peculiar, que es el que deciden que se van a dejar crecer el bigote mientras sigan ganando. Es decir, no se lo van a recortar hasta que pierdan. Este reto supone como una especie de efecto dominó. Primero, es una motivación, por supuesto, para los jugadores del Racing, claro. pero también supone un incentivo para todos los rivales, ya que todos los equipos quieren ser los que acaben con esa claro. racha invicta.
Hoy te afeitamos, incluso, ¿no? ¿Sí? Hoy os vamos a afeitar.
Exacto, sí, sí, es un poco como que se genera ese ambiente de no, pues vamos a ser nosotros los que os vamos a afeitar los bigotes. Sí, sí, sí. Entonces eso le da como un picante extra a la Liga, sobre todo a los encuentros con el Racing, claro. claro. Todo el mundo quiere ganar, pero hay como ese incentivo especial, como un extra, digamos, ¿no? Uh-huh. Como una prima, pero buena, no sí, de sí, esas sí. de los maletines.
Sí, sí.
Y también tenemos el efecto de que consigue que la atención mediática de todo el país también caiga sobre el equipo, claro. lo que le viene bien siempre a cualquier equipo de fútbol, sobre todo si estás en segunda división.
Claro.
Tenemos al Racing que las siguientes 5 jornadas sigue invicto uh-huh. y llega, por tanto, a la 9ª jornada, y los jugadores tienen unos bigotes cada vez más considerables.
Ya son los bigotones del Santander.
Sí, 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 ya se va notando, se van un poco asemejando a los galos de la aldea de Asterix y Obelix.
Sí.
Y en la 10ª jornada tienen una salida complicada, que es en Baracaldo. De hecho, los hinchas de Baracaldo están muy emocionados, muy ilusionados, porque sí que están convencidos de que va a ser allí donde se va a acabar la racha invicta. De hecho, uno de los aficionados, que es barbero, acude al campo con todos los útiles de afeitado, porque está convencido que al final del partido va a tener que ponerse a trabajar.
Directamente guerra psicológica, ¿no? O sea, ya te traigo sí, hasta sí, el... No sí, es que te vaya es. A cortar el bigote, es que te traigo el barbero para afeitarte.
Sí, sí, o viene, sea. Ya te digo, va al campo, pero preparado para después ponerse a trabajar. Pero, en este caso, el partido acaba empate a 0 y, por tanto, el equipo sigue invicto. Mm. La jornada 1ª es en casa contra el Mallorca y también ganan. Pero en la jornada 2ª tienen otra salida complicada, que es en Madrid. Ya hemos llegado a Madrid, como sí, os prometí.
Sí, sí.
Y en este caso la salida es contra el Rayo Vallecano.
Sí.
El Rayo, que esa temporada no está haciendo una buena temporada, está en mitad de la tabla, incluso mirando más hacia abajo que hacia arriba, y que tampoco puede recibirles en su estadio, porque está en obras, y le recibe como local en el estadio de Vallehermoso.
Uh-huh.
También hay muchísima emoción, se llena el estadio, por lo mismo que estábamos comentando, porque dicen, ¿y si esta vez es?
¿Y si,
se
sí.
disputa el partido? Y esta vez es. De hecho, solo el Rayo gana 2-0 con goles de Potele y de Illán, que después será el máximo goleador de la segunda división, y acaba así con la racha invicta y con los bigotes de los jugadores del Racing de Santander.
Oh.
También contaros que después de esta derrota, el equipo del Racing lo nota, en el mes siguiente pierde 3 partidos más, aunque, vamos a acabar en final feliz, a última hora acaba tercero, que le da derecho al ascenso. Y, por tanto, sí acaba extendiendo a Primera División, pero tenemos ese orgullo de decir que fue el Rayo Vallecano el que acabó con la racha invicta y también pelando a los jugadores del Racing de Santander.
¿Con barbero o sin barbero en las gradas?
Pues esto no lo tengo documentado yo, no, creo que no. Que después ya pasarían por el barbero de Santander porque... que en este caso no creo que no había ningún aficionado al Rayo o barbero o tan fan para estar convencido como el de Baracaldo.
Pero
sí que acabaron con sus bigotes rapados y, como os digo, finalmente acabaron ascendiendo también.
Y que habría sido redondo que se cortasen los bigotes en el barberillo de Lavapiés. Pues muchísimas gracias, Óscar. Un
a
placer
vosotros, como siempre.
Y muy divertido, sí, muy como
divertido.
Siempre. Gracias.
Gracias, hasta alguna mañana.
Igualmente.
A ritmo de
no
música
sé,
de Popeye.
Sí, Popeye, o como que llegas en un barquito así, navegando.
Sí, damos la bienvenida. Ritmo acuático, digamos
ritmo
hoy.
Acuático,
a ritmo acuático.
Ritmo acuático.
Vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Jiménez, historiador y periodista, que normalmente nos habla de la historia de la marinería de Madrid o de la historia marinera de Madrid. Pero, como él bien dice, oye, no tiene por qué ser todo marinero, puede ser acuático. Muy buenos días,
buenos
Gonzalo.
Buenos días, Gonzalo, buenos días.
La gente va
muy
a decir...
buenos días, ¿qué tal?
La gente va a decir, ¿por qué dice esto David? Pues ahora explícalo tú.
Claro.
Ahora explícate tú, Gonzalo.
Pues el marinero necesita agua o algún canal o algún río, como ya hemos hablado alguna vez, para navegar.
Uh-huh.
Y también para beber, porque el agua salada no se bebe. Hoy os voy a hablar sobre algo tan importante como el agua y el canal de Isabel II, que permitió que Madrid tuviese agua en el centro de Madrid.
Oye, muy bien, porque el otro día, fíjate cómo es la cosa, el otro día Diego, nuestro hijo pequeño, que ya tiene 16 años, me pregunta, oye, ¿por qué cuando viajas fuera de Madrid no se puede beber agua del grifo? Y le dije, hombre, no se puede generalizar. Pero lo sorprendente no es que fuera no se pueda beber agua del grifo, sino que en Madrid se pueda beber agua del grifo.
Y esté tan buena.
Eso es lo sorprendente, que se puede beber y es un agua buena.
Buena
y que sabe,
sí.
O sea, que no sabe a nada, sabe a agua.
Pues efectivamente, yo estoy de acuerdo con tu hijo, ¿eh? Es decir, pues que hay sitios fuera que es verdad que es complicada de beber.
Uh-huh.
Pero para contestarle a su duda, esto no era así en el siglo a mediados del XIX.
Claro.
Es decir, la gente de Madrid no tenía mucho agua para beber ni ducharse todos los días.
Bueno, no había agua corriente, pero había un montón de fuentes también, afortunadamente,
claro,
como hemos contado muchas
era
veces.
El método?
Claro.
Eran los viajes de agua.
Los viajes de agua, las fuentes, las Cibeles. Hay todavía fotografías en las que se ve a los aguadores llenando sus tinajas de agua que luego repartían por todas las casas para que la gente tuviese agua fresca.
Aguadores, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí. Pero eso era una tarea bastante ardua porque,
claro,
para que os hagáis una idea, estamos hablando aproximadamente de 1840 para abajo.
Uh-huh.
Pues en esos años Madrid contaba con 220.000 habitantes.
Uh-huh.
Que se abastecían a través de lo que hemos dicho ahora
de las
los
fuentes,
viajes de agua.
Las fuentes
y
públicas.
Y lo que equivale, hecho los cálculos, a 7 litros por habitante al día.
Uh-huh.
Para que os hagáis una idea, 7 litros... Pues nosotros al ducharnos gastamos el doble o 4 veces más, incluso.
Claro.
Había problemas de acceso al agua para todos. Los ministros de aquellos años, concretamente uno que os sonará, que es Juan Bravo Murillo, pues este señor que en 1851 era presidente del Consejo de Ministros,
uh-huh,
encargó a dos ingenieros, a Juan Rafo y a Juan de Rivera, que hiciesen un proyecto para traer agua a Madrid desde el río Lozoya.
Uh-huh.
Y estuvieron ahí pensando los dos de cómo podíamos hacerlo y se les ocurrió la idea de hacer un canal,
uh-huh,
pero subterráneo, es decir, con diferentes presas, con diferentes almacenes y depósitos de agua. Lo que pasa es que había que salvar distancias muy grandes.
Uh-huh.
Pero el proyecto ya estaba decidido que se iba a hacer porque había salido en el decreto el 18 de junio del 51.
Uh-huh.
Así que las obras tenían que empezar y el proyecto que habían diseñado los dos Juanes tenían que tirarlo para adelante.
Sí.
Había que unir, para que os hagáis una idea, 70 kilómetros desde el río Lozoya hasta lo que era el centro de Madrid. Pues crearon primero una presa, que es la primera presa de gravedad. Las presas de gravedad son las que hemos visto toda la vida, que es poner básicamente un muro de contención para que el agua no pase.
Uh-huh.
Y lo que pasa es que esa presa sujeta todo el agua, que no hay otras ayudas.
Uh-huh.
Y se creó, que no sé si os suena, el pontón de la Oliva. ¿Os suena?
No, el pontón de la Oliva, ¿no?
Era una presa de 27 metros de altura y 72 de longitud, que iba a apoyar a ese canal para almacenar agua.
Uh-huh.
Contaba con unos 48.000 metros cúbicos de capacidad. El proyecto se planificó y se empezó a construir y fue precisamente el rey consorte Francisco de Asís el que puso la primera piedra. Fue la presa más importante del momento y una obra de ingeniería hidráulica de las más grandes de Europa. Y en paralelo se crea el canal. Llegaría hasta la calle ancha de San Bernardo, donde sí. pusieron unos surtidores de estos altos sí. que hay que tirar con una manivela para que salga el agua. Pues estaba en la calle ancha de San Bernardo. Y ese proyecto se expandió durante años, hasta que en la década de los 70 se crearon otras presas, como la presa de Villar, que era la más alta incluso de la época.
Sí.
Y mientras tanto, en Madrid, en los diferentes barrios de Madrid, pues se fueron poniendo fuentes asociadas al canal, distribuidores para que todo el mundo tuviese acceso a ese agua. En 1911 se inauguró la primera central elevada en Madrid, que a lo mejor os suena. Seguramente habéis pasado infinidad de veces. Y por el primer depósito elevado de Madrid. Si os digo Plaza de Castilla, ¿en qué pensáis?
Sí, en el depósito del canal de Isabel II.
Efectivamente, aparte que ahora es un centro de exposiciones. Pues sí. Ese fue el primer depósito elevado que se construyó en todo Madrid. Dio servicio hasta bien entrado la mitad del siglo pasado. ¿Qué pasa? Llegamos al siglo XX. España se mete en los problemas en los que se mete. Y no es hasta los años 70 cuando se empieza a desarrollar los pantanos y toda esa serie de infraestructuras que iban a hacer crecer al canal de Isabel II. Y es ahí donde se configura lo que es la red más o menos actual del canal de Isabel II, que da suministro a todos los pueblos de la comunidad y también a Madrid capital.
Muy bien. Hoy hemos repasado la historia del canal. No es un canal navegable, es el canal de Isabel II, que es del que bebemos todos los madrileños. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Gracias,
a vosotros.
Gonzalo. Buena mañana.
Buena mañana. Adiós, adiós.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mia Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mia Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la música en Madrid.
Uy, no. Ah, es que esta es la típica canción que hemos oído un millón de veces, pero me he ido a otra.
La
pero
de
esta
yo
también
te daré,
hemos oído.
Te daré, niña hermosa.
Parecida, sí. Así que nada, yo como no tengo ni idea de lo, claro, o sea, como pues, sé.
A ver, llama a quien sabe.
Perdón,
David.
Como sé que sí. sé lo que estoy escuchando, pero sí. no tengo ni idea de lo que es,
claro.
lo mejor que podemos hacer
es llamar.
Bueno, que llamar, ¿no? Es dar la bienvenida
claro,
a Edgar Martín,
claro,
de Camerata Musicalis.
Pues eso, que entre Edgar Martín.
Muy buenos días, Edgar.
Hola, Edgar. Muy buenos días, David, Esther, Miguel Ángel, que está ahí
Hola,
al control.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto que hemos oído tantas veces?
¿Qué es esto?
Esto es un vals, y es un vals de un compositor que creo que es la primera vez que traigo, que es Khachaturian.
Khachaturian. A mí no me suena.
Khachaturian.
Que lo hayas traído, digo. Me suena Khachaturian,
con,
sí.
Pues Khachaturian, compositor y director, como podéis imaginar, soviético, pero de origen armenio, ¿vale? Y lo que estamos escuchando es un vals de la suite La Mascarada. Él tiene muchos, Khachaturian tiene muchos suites, o sea, muchas suites, muchos ballets. Entonces, muchos ballets que como sabéis, a veces se convierten en suites, que es coger los números más bonitos del ballet completo y se hacen solamente en versión concierto.
Ajá.
Entonces, lo que estamos escuchando es el ballet, el vals que se parece mucho al de otro compositor ruso, que era Shostakovich.
Ajá.
Que es el que has empezado tú a cantar al principio.
Ah, mira, o sea que no iba yo desencaminado.
Amigo.
Es que igual.
No iba desencaminado.
Igual Khachaturian y Shostakovich se prestaban ideas, ¿no?
Igual. No, ¿no? Pasa que son de la misma época y pues, fíjate, estamos hablando comienzos del siglo XX. Khachaturian muere en el 78, en 1978.
Uh-huh.
Entonces, digamos que Khachaturian, Prokofiev y Shostakovich son como los tres grandes del siglo XX.
Uh-huh.
Los tres grandes compositores del siglo XX. Y como os digo, pues tiene pues eso, unos ballets impresionantes. Este es uno de ellos, es la Mascarada, que es una, realmente es música incidental de una obra que se llama Mascarada del poeta, porque tenía un nombre rarísimo, Lermontov. Bueno, pues sin más. Le puso música también, hizo un ballet, que es el ballet de Espartaco. Uh-huh. Y para que veáis pues también la diferencia entre este vals, que es muy muy movido y muy interesante, muy muy chulo, como también es la música de Khachaturian, puede ser muy íntima, muy tranquila, muy muy sobrecogedora. Vamos a escuchar este adagio de amor del ballet Espartaco.
Ay, es que me quedo embelesado escuchando estos compases, estas armonías.
Es súper bonita, es súper íntima.
Sí.
Digamos que es que, pues, Khachaturian tiene eso, lo que le convierte, yo creo que en un héroe musical soviético fue porque, pese a estar viviendo en lo que es el siglo XX, que sabéis, hemos hablado varias veces de que en este periodo de la historia de la música, uh-huh, pues hay mucha música rara, ¿no? Que muchas veces decimos, oh, música del siglo XX, uf, qué horror, qué fea. Uh-huh. Bueno, pues digamos que Khachaturian no fue tan desafiante a lo nuevo, a la música contemporánea que se hacía, y sus armonías son más formales, más tradicionales, y esto es lo que hace un poco que fuese ese héroe del musical del siglo XX soviético. Aunque tenía esa etnia también armenia,
uh-huh,
pues digamos que fue una de las piedras angulares de las artes soviéticas por esta combinación del patrimonio folclórico de las tradiciones con las tradiciones también artísticas de Rusia. Entonces, digamos que es como si volviésemos a los compositores rusos del siglo XIX,
mm-hmm,
Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, pero dándole una amplitud un poco mayor con esta sonoridad de orquestas más grandes del siglo XX. Mm. Entonces consigue un poco de todo. Tiene, ¿qué más decíos?
¿Qué más decíos?
Antes de irnos a la famosísima, que vais a decir, ostras, si esta es la canción de Cachaturian, esto de Cachaturian. Pues deciros eso, que son, sobre todo, no tiene muchas obras, Cachaturian, uh-huh. no, por ejemplo, Shostakovich tiene más de 9 sinfonías, que después uh-huh. de Beethoven, componer más de 9 sinfonías es todo un logro.
Claro.
Cachaturian solo tiene 3, uh-huh. Prokofiev tiene 7, o sea que compuso menos, pero tiene algo muy, muy especial, ¿no? Sus ballets, que es lo que os traigo hoy, resumen un poquito todo lo que es Cachaturian. Uh-huh. Para terminar, pues una de sus obras más famosas, que pertenece al ballet La Gallane, uh-huh. Es que yo creo que no necesita presentación, es la famosa Danza del Sable.
Oh. Esta música ilustra una película maravillosa de Billy Wilder, 1, 2, 3, que hay una secuencia divertidísima al ritmo de esta música.
Sí, correcto.
Eso ya sabéis más vosotros.
Y yo creo que alguna de Woody Allen también, pero no puede, recuerdo si es Match
tenga,
Point.
Pero ahí no me acuerdo.
Creo que es Match Point.
Pero la secuencia más famosa yo creo que está ahí, en esa de 1, 2, 3. Bueno, pues va siendo hora ya de despedir el programa por esta semana. Edgar, a danza
bueno,
con sables aquí, que vamos a acabar lanzando los sables unos a otros, como nos cuidemos.
Pues ha sido un placer, chicos.
El placer nuestro, como siempre.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.